Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entre las celebraciones que alegran el calendario cubano y que durante muchos años han ocupado un lugar importante en la vida religiosa de Cuba, se encuentra la celebración del Día de la Virgen de la Caridad, el 8 de septiembre. No importa que uno sea creyente o no lo sea, lo cierto es que si uno es un cubano al tanto de lo suyo, sabe que la fe de muchos de sus compatriotas en la Virgen de la Caridad ha jugado un rol importante en la cultura cubana. Y cuando digo cultura cubana, no excluyo el folclor, la música popular, la pintura, la poesía, al contrario. El catolicismo, como todos sabemos, llega a Cuba con los primeros españoles y va a ejercer hasta nuestros días una influencia clave en la orientación religiosa de gran parte del pueblo cubano. Y con el catolicismo llega la devoción por María, la madre de Jesús. Pero lo cierto es que esa devoción por la Virgen de la Caridad del Cobre, es decir, por la Virgen María ya aplatanada en Cuba, ya cubana, lo cierto es que esa devoción surgiría en los estratos más humildes de la sociedad cubana del siglo XVII y se iría extendiendo a todas las clases sociales. Entre los compositores cubanos que le han dedicado obras a la Virgen de la Caridad, figuran algunos de los nombres más representativos de la música cubana. Pero la canción relacionada con la Virgen que más ha calado en el gusto de varias generaciones de cubanos ha sido, curiosamente, un son. Un son. ¿Y por qué un son? Ese ritmo tan bailable, tan fiestero, tan lejos de la solemnidad que suele caracterizar la música religiosa. ¿Por qué un son? Bueno, porque la Virgen de la Caridad es cubana. Y la relación del pueblo cubano con ella nunca ha sido ceremoniosa, sino cálida, familiar. El católico cubano ve en la Virgen de la Caridad del Cobre una segunda madre. Y cubano, al fin, pues, no solo se permite tutearla, hablarle de tú, como a su madre carnal o como a una vieja amiga, sino llamarla Cachita. Y para decirle a María, la madre de Jesús, Cachita, hay que tener mucha confianza con ella. Hay que haber conversado mucho con ella.
Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son. Llegaste al puerto boniato, mira la loba San Juan, vete al canel por un rato y prueba las frutas que dulces están.
Es el trío Matamoros interpretando Veneración, el famoso son de Naomi Matos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llegaste al puerto boniato, mira la loma San Juan, vete al canel por un rato y prueba las frutas que allí nos están. Y si vas a los cobayes, quiero que me traiga una virgencita de la calle.
Y si vas allá, donde está Cachita, tráeme una estampita para mi mamá.
Y si vas al cobre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad.
Y si vas al cobre, tráeme una estampita sea bendita de la caridad.
Y si vas al pobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad.
Ay, y si vas a Oriente, tráeme de allá algo reluciente de la caridad.
Y si vas al pobre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad.
Y si vas al pobre, busca mi negrita, que es mi virgencita de la caridad.
Y si vas al pobre, pinte mi morena, que se llama caridad, rezo como alma buena por toda la humanidad. Virgencita, tú eres buena, ay, un milagro de amor. Mira que muero de pena si tú no mitigas a mí tu dolor.
Yo quiero invitarlos hoy y mañana a repasar la historia de la Virgen del Cobre. Y vamos a repasarla porque esa historia es parte de la historia del pueblo cubano y está llena de interés incluso para aquellos de ustedes que no comparten la devoción por la Virgen, que no sean católicos o que no sean creyentes. Nada más lejos de mi ánimo, amigos, que imponerle a algún oyente de este programa un credo que no comparte. Ese no es el propósito de este programa. Sé que entre ustedes hay creyentes, hay ateos y hay también agnósticos. Sé que entre ustedes hay católicos, evangélicos y testigos de Jehová. Hay incluso, y por qué no, devotos de la santería. Pero esa diversidad no está en contradicción con el espíritu de este programa. Al contrario, esa diversidad es un reflejo de Cuba. Y es un fenómeno que también debería regir nuestra vida política, donde la imposición de una sola ideología ha causado tantos estragos. Con todo, intentó acabar esa ideología. Con todo lo que no fuera ella y el caudillo y el régimen que decían abrazarla. De manera que nos toca a nosotros y a los cubanos del futuro aceptar y defender toda diversidad. Creo, como decía antes, que aún al margen de cualquier dimensión estrictamente religiosa, la Virgen de la Caridad es uno de los símbolos que identifican a Cuba y que su historia, o la historia de la fe de gran parte del pueblo cubano en ella, está llena de curiosidades y de encanto. Yo tengo que decir que la historia fidedigna de la aparición de la imagen de la Virgen de la Caridad en la Bahía de Nipe ha sido maravillosamente narrada y documentada por Leví Marrero en un folleto titulado Los esclavos y la Virgen del Cobre, dos siglos de lucha por la libertad. Este folleto, brevísimo, se publicó en Miami en 1980. Es un folleto que he leído en más de una ocasión y que, si no me equivoco, les gustaría tener a muchos de ustedes. Leví Marrero comienza contando la historia de las minas de Santiago del Prado. Esas minas donde luego se va a instalar la imagen de la Virgen de la Caridad encontrada flotando en alta mar. Leví Marrero cuenta cómo en el siglo XVI, amigos, los vecinos de Santiago de Cuba, que soñaban encontrar algunos yacimientos de oro y de plata en los alrededores de la ciudad, estamos en el siglo XVI, cómo esos vecinos veían con ilusión un cerro al que bautizaron con el nombre de Cerro del Cardenalillo. Bueno, ese cerro no iba a ofrecer oro ni plata, pero sí iba a convertirse en un lugar de peregrinación para cientos de miles de cubanos, cientos de miles de cubanos a quienes no iba a mover la ambición material, sino, curiosamente, la fe.
Mi cocodrilo verde, carcajada mulata, canción de serenata, embrujo de maraca y bongo. Mi cocodrilo verde, en tu palmar se pierde, la clásica leyenda. de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral.
Amigos, ha sido Caetano Veloso interpretando Mi Cocodrilo Verde, de José Dolores Quiñones, el compositor cubano autor, entre otras canciones, de Los Aretes de la Luna. Pero volviendo a la Virgen de la Caridad, esa colina que los vecinos de Santiago de Cuba llamaron Cerro del Cardenalillo, tenía, sigue diciendo Leví Marrero, un aspecto extraño. Pero dio la casualidad que, en una de las naves que venían de España, llegó un maestro en el arte de hacer campanas, un fabricante de campanas, y fue ese hombre quien descubrió y reveló que aquel cerro no era un yacimiento de plata o de oro, sino un yacimiento de cobre. Inmediatamente, la noticia fue dada al emperador Carlos V y los vecinos del área comenzaron a solicitar permisos para explotar el lugar. Estamos en 1520 y este es el momento en que surge el pueblo que más tarde todos íbamos a conocer por el nombre del Cobre. Leví Marrero narra con toda la documentación de la época a mano, sin añadir nada, lo que ocurre en ese poblado y en esas minas durante los siguientes 70 años. Y acaba llegando al momento que más nos interesa, la llegada a ese poblado de la imagen de la Virgen de la Caridad de Cobre. Escuchen ustedes lo que dice Leví Marrero sobre ese poblado que responde al nombre del Cobre. La comunidad de Santiago del Prado, que hacia 1607 sumaba poco más de 200 individuos, de los cuales un 70% eran esclavos y algunos indios, esa comunidad asistiría a un acontecimiento impreso para la eternidad en la historia religiosa de Cuba: el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad por Juan Moreno, un esclavo del rey, de 10 años de edad, y sus dos acompañantes indocubanos, Rodrigo y Juan de Hoyos, enviados desde el hato de Barajagua a Cayo Francés, en la bahía de Nipe, a ranchear sal para preservar carne destinada a los trabajadores de las minas. En este folleto, amigos que me escuchan, Leví Marrero narra cómo en 1973, hace 44 años, registrando papeles en el Archivo General de Indias, él, Leví, en Sevilla, descubrió un documento que se creía perdido. Y ese documento es el relato textual de lo ocurrido en la bahía de Nipe. El relato ofrecido, nada más y nada menos, que por Juan Moreno, el niño esclavo, ante el escribano eclesiástico Antonio González de Villarroel, cuando Moreno, aquel niño, ya había cumplido 85 años. Yo no tengo que decirles a ustedes la emoción que debe de haber sentido Leví Marrero cuando se encontró con este documento. El dictado hecho por aquel niño, cuando ya tenía 85 años, de lo que sucedió en la bahía de Nipe, el día en que él y dos compañeros encontraron a la imagen de la Virgen de la Caridad flotando.
Entre nosotros.
Allá en Oriente, la región montañosa, donde yo vi una rosa que jamás olvidaré. Quise arrancarla de aquel jardín florido, lanzando un suspiro, la rosa me dijo así:
montañosa, donde yo vi una rosa que jamás olvidaré. Quise arrancarla de aquel jardín florido y lanzando un suspiro, la rosa me dijo así.
Ha sido el conjunto Yumurí interpretando La Rosa Oriental de Spiegel. Según Levi Marrero, señoras y señores, el descubrimiento de esos papeles en el Archivo General de Indias en Sevilla, el descubrimiento de la narración hecha por uno de los tres Juanes, le deparó lo que yo decía anteriormente, uno de los momentos más emocionantes de su vida como investigador, porque según sus propias palabras, lo que contaba con memoria prodigiosa el octogenario Juan Moreno coincidía exactamente con los datos recopilados en otros folios de la fría contabilidad de la empresa minera, que yo había encontrado, dice Levi, y analizado en 1971. Es decir, señoras y señores, que el documento centenario que el gran historiador cubano tenía de repente en sus manos allí en Sevilla era auténtico. Y la voz que se escuchaba aflorar de ese documento era la voz humilde, pero franca, de uno de aquellos tres hombres que habían encontrado a la Virgen María en la bahía de Nipe. Según Levi Marrero, en ese testimonio ofrecido por Juan Moreno, el anciano cuenta uno de los primeros milagros realizados por la Virgen de la Caridad. Y ese milagro fue, según palabras del propio historiador, la salvación del hermano Matías de Olivera, sujeto a unas raíces en la boca de la mina, cuando iba a precipitarse en sus profundidades. Olivera, precisó Moreno, era la persona que servía a la Virgen, que cuidaba aquella imagen que había aparecido sobre las aguas. Es decir, que este hombre, Matías de Olivera, era el encargado de cuidar aquella imagen que apareció flotando y estuvo a punto de morir cayéndose dentro de una mina.
Entre nosotros,
Virgen, que a los tres Juanes apareciste aplacando la furia del elemento, por el niño que llevas te ruego triste, calma Virgen del Cobre mi sufrimiento, en el mar de mi Cuba, madre mía, poco a poco la barca se va hundiendo, faltándonos el pan de cada día, sin que tú oigas la voz de un pueblo hambriento. Virgen, que a los tres Juanes apareciste, aplacando la furia del elemento, por el niño que llevas te ruego. ciego triste. Calma, Virgen del Cobre, mi sufrimiento.
Ha sido Miguelito Cuní interpretando Los Tres Juanes. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con esta celebración por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Entre nosotros somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden.
La soledad,
la suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado
viejo.
Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Amigos, ha sido Celia Cruz interpretando Te Busco, esa canción que sé que es una predilecta de muchos de ustedes. Es poco menos que imposible, señoras y señores, en un par de programas como este, compartir con ustedes todos y cada uno de los textos en prosa y en verso que se le han dedicado a la Virgen de la Caridad en Cuba. Hablar también del culto a Ochún e incluir algunos datos relacionados con la Virgen y con Ochún. Pero voy a intentarlo, voy a intentarlo. Entre los muchos poemas dedicados a la Virgen del Cobre se encuentran unas décimas de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo el Cucalambé, alguien con cuya obra, bueno, un gran número de cubanos ha estado familiarizado siempre. El cucalambé nació en Victoria de las Tunas en 1829, vivió en Santiago de Cuba y desapareció hacia 1862, es decir, cuando tenía 32 o 33 años o nada más. Hay quien sospecha que aquel hombre cuyos poemas sencillos, risueños, frutales, llenos del paisaje y de la fauna de Cuba, hay quien sospecha que el cucalambé se suicidó. ¿Por qué? No se sabe. Pero aquí tienen ustedes algunas de las décimas suyas dedicadas a la Virgen de la Caridad. Dice el cucalambé: cuando yo, inocente niño, en el regazo materno, era objeto del más tierno y solícito cariño, cuando una mano de armiño me acarició en esa edad, mi madre, con la ansiedad más grata y más fervorosa, me habló de la milagrosa Virgen de la Caridad. Pasó mi niñez florida, llegué a ser adolescente sin borrarse de mi mente esa imagen bendecida, y en esa edad de mi vida, para mi mayor ventura, supe que esa imagen pura, santa emanación del cielo, era el amparo y consuelo de toda infeliz criatura. Tratábame sin cesar de esa imagen bendecida, por milagro aparecida sobre las olas del mar, y oyendo yo relatar de su aparición la historia, la conservé en la memoria desde la ocasión aquella, y soñaba ver en ella un astro de eterna gloria. Supe que clemente y pía, consoladora del pobre, allá, en la Sierra del Cobre, su santo templo tenía. Supe que allí residía desde su primera edad la imagen que a voluntad de un Dios supremo infinito trajo a sus plantas escrito el nombre de Caridad. Trájome oculto destino muy cerca de esa señora, a quien acata y adora todo infeliz peregrino. Por ver su aspecto divino sentí el más grato interés, quise cantarla después de cumplida mi ansiedad, y con profunda humildad me fui a postrar a sus pies. En una elevada loma, cuya pintoresca cumbre se ve brillar a la lumbre del astro rey cuando asoma, como una blanca paloma que vuela en la inmensidad, se eleva con humildad y una sencillez bendita el santo templo que habita la Virgen de Caridad. Allí, con el divino bulto que a nuestros ojos encanta, reside la sacrosanta bella imagen de mi culto. Allí, lejos del tumulto que forma la población, oye esa imagen el son de mil cánticos cristianos y es de todos los cubanos objeto de adoración. Allí está, quiso mi estrella feliz cual nunca lo fue, llevarme allá donde se ve con sus mil encantos ella. Tan adorable y tan bella lució para mí esa vez, que orando con sencillez mis labios la bendijeron y en mi mente renacieron los sueños de mi niñez. Tú, que bondadosa y pía, consuelas el trance fiero del náufrago marinero que en ti con fervor confía, tú, cuyo nombre lo guía al puerto de salvación, tú, para quien nunca son los tristes clamores vanos, no niegues a los cubanos tu sublime protección. Dije, y al místico son que resonaba en mi oído, salí de consuelo henchido de aquella santa mansión. Sentí que en mi corazón brotó la felicidad. Por eso en cualquier edad de mi vida transitoria, siempre tendré en la memoria la Virgen de Caridad.
Entre nosotros.
Amigos, acabamos de escuchar, interpretada por una coral cubana, una canción titulada Virgen Mambisa, una canción compuesta con motivo de la visita del Papa a Cuba hace algunos años. Yo acabo de leerles estas décimas tan frescas, tan sencillas, tan llenas de encanto del Cucarambé, y quiero detenerme en algunos detalles, ¿verdad? Evidentemente, fue la madre de este hombre la que le inculcó, la que lo inició en el culto a la Virgen de la Caridad. Por eso, muchos años después, cuando el Cucalambé visita el cobre, lo que recuerda es su niñez. Y dice cosas preciosas en estos versos. Tú que bondadosa y pía consuelas el trance fiero del náufrago marinero, que en ti con fervor confía. Es decir, tú que proteges a los marinos en alta mar. Tú cuyo nombre lo guía al marinero al puerto de salvación. Tú para quien nunca son los tristes clamores vanos. Es decir, la Virgen siempre presta atención a los hijos que acuden a ella. No niegues a los cubanos tu sublime protección, ¿verdad? Y qué bella esa imagen que utiliza el Cucalambé para describir la ermita de la Caridad del Cobre, el santuario, allá en la isla, en una elevada loma, cuya pintoresca cumbre se ve brillar a la lumbre del astro rey cuando asoma, como una blanca paloma que vuela en la inmensidad, se eleva con humildad y una sencillez bendita el santo templo que habita la Virgen de Caridad. Qué hermoso es eso de comparar el templo de la Virgen allá en Oriente con una blanca paloma que vuela en la inmensidad. Como pueden comprobar, la devoción por la Virgen de la Caridad es muy antigua y fue, desde el principio, muy intensa.
Oh, mío, Alandeco. Oh, mío, a Jesús. O dime yo, dime tú, dime Aro, dime Ofo. O tú, guayo, maya.
Pida tu vaso, pedo, para un deber ponemos peo. Pida tu vaso, pedo, peo, para tu pido, peo.
La santa de mi devoción, hoy que las penas agobian mi existir, tú no me olvides y tenme compasión. Virgen del Cobre, apiádate de mí, eres la santa de mi devoción, hoy que las penas agobian mi existir, tú no me olvides y tenme compasión.
Consuela mi dolor, sé compasiva, aunque el mundo me desprecie sin razón.
Que no me falte de ti mientras que viva, Virgen Sagrada, bendita bendición, Virgen Sagrada, bendita bendición.
Hablábamos, señoras y señores, de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, y de su fe en la Virgen de la Caridad del Cobre. Una fe, como todos ustedes saben, que compartían y comparten muchos cubanos. Y entre esos cubanos estuvo Luisa Pérez de Zambrana. Luisa Pérez de Zambrana, nacida en 1835 en Melgarejo, en una finca allí en la falda de la Sierra Maestra, y autora de algunas de las elegías más bellas de la poesía cubana. Esta mujer también le escribió un poema a la Virgen de la Caridad. Luisa murió en La Habana en 1922 y en esos versos sencillísimos, dedicados a la Virgen cubana, de quien fue, en cierta forma, vecina, Luisa le dice a la Virgen, Virgen a quien los náufragos un día hallando ya en las aguas sepultura, aparecer sobre las olas vieron como un ángel de blanca vestidura. También nosotros somos, madre amada, náufragos que tu amparo reclamamos. Haz que delante de nosotros siempre flotar tu blanca túnica veamos. ¡Qué hermoso eso! Sí, los cubanos,
Balcero,
seguimos siendo náufragos, en cierto sentido, ¿verdad? Y es bella esa idea de que siempre podamos ver flotar delante de nosotros la túnica blanca de la Virgen.
Balcero, qué inmenso es el mar, y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Balcero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo feroz que nos tocó vivir no apagó tu sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie a algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, Balcero, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Balcero, es un tramo de sal que te puede tragar al final de este día. Balcero, pero hay que llegar, aunque el inmenso mar no te dé garantías. Hermano, no pueden matar el derecho a soñar, tiene que haber salida. Hermano, una sola es la vida, y vivirla con miedo, ¿qué sentido tendría? No hay pasaporte en el mundo que premie algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, hermano, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche. En la noche fría.
Señoras y señores, ha sido Amaury Gutiérrez interpretando esa triste y hermosa canción suya titulada El Balsero. Otro poema curioso dedicado a la Virgen de la Caridad es el que le escribió Gustavo Sánchez Galarraga. Un poema donde, una vez más, miren esto, aparece la relación entre la Virgen y la historia o el destino de Cuba. Gustavo Sánchez Galarraga nació en 1893, falleció en 1934 y fue, como algunos de ustedes quizás sepan, uno de los grandes colaboradores de Ernesto Lecuona. Galarraga fue el autor de los libretos de varias zarzuelas de Lecuona y el autor de las letras de algunas de sus canciones. Escuchen ustedes algo de lo que dice este poema tremendo de Sánchez Galarraga. Virgen de Cuba, Virgen trigueña y amorosa, que sobre el mar en furia apareciste ayer. ¿Por qué en estas tormentas que a las almas acosa, no tornas, dulce madre, de nuevo a aparecer? La patria es hoy palenque donde combaten fieras. Cada aurora entre sombras ahoga su arrebol, y un yerto mar de sangre sin fondo ni riberas va creciendo sus aguas para tragarse el sol. El espectáculo que Gustavo Sánchez Galarraga pinta en aquellos momentos ya lejanos de Cuba es estremecedor. La patria es hoy palenque donde combaten fieras. Y hay un mar de sangre alrededor de ella. En este poema, Galarraga habla de la Virgen en términos realmente casi actuales, señoras y señores. El cubano le pide a la Virgen que se involucre en el devenir histórico de Cuba, que imponga en el caos que sufre la isla su limpia claridad. Y le dice lo siguiente: que brotó mucha lágrima por nuestra independencia, que rodó mucha sangre por nuestra libertad. Es decir, fueron demasiados los sacrificios de los cubanos durante todo el siglo XIX para alcanzar la independencia de Cuba, para que luego los cubanos volvieran a luchar entre ellos mismos. Y Galarraga continúa diciéndole a la Virgen: tú lo recuerdas, Virgen, tú que miraste un día en las maniguas foscas al patriota caer, mientras porque él viviera bajo tu imagen pía, esposa, hermana o madre, rezaba una mujer. Este poema de Gustavo Sánchez Galarraga, señoras y señores, dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, termina con una estrofa estremecedora. Y esa estrofa dice lo siguiente: mas si no ceja el odio de hermano contra hermano, si unos y otros no amansan su cruenta hostilidad, tú, que riges las olas, ordena al océano que salte y nos sepulte bajo su inmensidad. Eso es tremendo. Este hombre llega a la conclusión de que si el odio entre los cubanos no se vence, si no logramos ponernos de acuerdo, si no logramos amansar nuestra hostilidad entre nosotros mismos, tú, le dice Galarraga a la Virgen, que riges las olas, ordena al océano, ordena al mar, que salte y nos sepulte bajo su inmensidad.
Yo vengo de un país privilegiado, con la naturaleza como aliada, con monopolio de sol, antepasado español y gente con la sangre azucarada. Yo pertenezco a una raza de risa fácil que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón, gobiernos de quita y pon, jugando al que ríe último ríe mejor. Y entonces fui la heredera de los errores, y entonces tuve que irme de mi país. Anémica de patria, en todas soy extraña, luchando por no perder también mi raíz.
480 meses de nostalgia, 4 décadas de destierro y desunión, 40 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación.
Amigos, ha sido Marisela Verena interpretando uno de sus grandes éxitos, su son de las 4 décadas. Yo creo, como decía al principio del programa, que no es imprescindible creer o ser devoto de la Virgen de la Caridad del Cobre para ver en esa devoción que profesa una buena parte del pueblo cubano, para ver en esa devoción una realidad misteriosa, una manifestación de la necesidad del pueblo cubano de soñar con otras realidades, de dialogar con lo sobrenatural. Además, la sola idea de esa imagen posada sobre las aguas, con algo de gaviota, con algo de barco de papel, es suficiente para que cualquier cubano sensible sonría. Entre los poemas dedicados a la Virgen de la Caridad del Cobre, que gozaron mayor popularidad en la primera mitad del siglo XX en Cuba, se encuentra La plegaria del peregrino absurdo, cuyo autor fue Hilarión Cabrizas. No sé cuántos de ustedes recuerdan o conocen este poema. Hilarión Cabrizas nació en 1883, falleció en 1939, y en este poema suyo comienza diciéndole a la Virgen lo siguiente: Madre India, madre mía, madre cubana y prieta, ahora aquí hago un alto, breve en mi vida inquieta. Madre India, madre mía, madre cubana y prieta, ahora aquí hago un alto breve en mi vida inquieta, que su dolor te va a contar. Para llegar ante tu altar, escucha, madre mía, la confesión secreta de un niño grande y loco, romántico y poeta, que su dolor te va a contar. Hilarión Cabrisas, amigos, le confiesa a la Virgen de la Caridad que a nadie se atrevería a contarle las cosas que le va a contar a ella. Y después de contarle esas cosas, le dice a la Virgen: Y cuando esté muy lejos de ti, madre querida, cuando buscando un bálsamo a mi enconada herida, entre los dos se extienda el mar, acuérdate del raro y absurdo peregrino que lloró aquí en tu templo, que siguió su camino y que después más nunca nadie ha visto llorar.
Eres la madre de Cuba, madre de la humanidad. Eres la preciosa Virgen, santa y pura de la caridad.
Y así, señoras y señores, con el dúo Cabrisas Farage, interpretando Madre Virgen del Cobre de Sindo Garay, vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de dos con los que he querido invitarles una vez más a pensar y a sonreír, pero reconsiderando, si no su devoción por la Virgen de la Caridad, si su idea de ella. La Virgen es parte de Cuba, y Cuba, que se ha visto privada de tanto, no tiene por qué darles el gusto a los culpables de esas privaciones de privarse de algo más.